Malévolos Producciones.
Entonces arranqué a grabar. Bienvenidos a esto que es la tercera sesión de Juliepe. Un nuevo formato, como ya les venía diciendo, rápido, así como viene. Yo agarro un poco de conocimiento de terror y lo escupo. Para que ustedes lo reciban ese escupitajo y lo miren en su proyector, televisor o cualquier cosa que le dé imagen y sonido. Yo soy Ulises Dávalos. Y estoy acá con mi nuevo invitado, no tan nuevo, Mendo. ¿Cómo estás, Mendo?
Buenas, Uli, ¿cómo estás? Acá de vuelta después de tanto tiempo. Gracias por la invitación. Que Julepe, el que tuve estos días con las elecciones, hablando de Julepe.
Ay, mamita.
Lo dejo ahí.
Sí, no nos estamos en eso, pero... Escuchaste el primer Julepe, yo estoy seguro de que vos lo escuchaste. ¿Sí? Y yo te dije.
Sí, yo re escuché.
Venite Mendo y vos dijiste, ¿por qué no? Y ¿sabes qué? Ahora que estoy acá con vos y se me ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese tal podcast llamado Un Rictástico y Mortidioso? Porque capítulo. Hay un nuevo capítulo de una nueva temporada.
Sí, hay un nuevo capítulo en una nueva temporada y me olvidé completamente. De hecho, no lo he visto todavía. No sé si hay dos ya.
Yo vi el primero. Pero... Nada, la gente lo está pidiendo. Yo te lo digo así. La gente por la calle me para y me dice... ¿Dónde están esos capítulos?
Y, en la plataforma te piden que pongas el análisis del capítulo.
Nada, pero estaría bueno. Porque yo soy un fiel fan de ese podcast. Que hace un mendocino y una señorita de nombre Flor también. Hey. Me gustaría volver a escucharlos.
Bueno, ya volveremos con Rectástico con Flor, la chica de rulos, porque estamos experimentando una leve pausa muy larga en el podcast. No en la relación, seguimos juntos, pero...
simplemente... tengo la primicia.
Tipo, no, esto, todavía estamos juntos, no era porque nos hayamos separado, simplemente estamos con nuestros proyectos a pleno y bueno, pasaron cosas, nos colgamos un poco. Así no, que, pero va a volver, sobre todo porque hay temporada nueva. Además, Flor un poco dejó el lugar de manera poética por Ulises, que estuvo participando en los últimos episodios que grabamos. Así que no, Rectástico no somos dos, sino que somos tres.
Me queda grande el lugar, pero gracias. ¿Qué te iba a decir? No dije, así ya metí la pata. Está no, ¿qué estoy contando?
No, es que parecía que se iba para el lado de que nos habíamos peleado, pero nada que ver, simplemente nos colgamos.
Jamás podría pasar en un podcast tan... Como se dice, sincronizado y conforme a los calendarios, como es Malévolo en el Espacio, que sale cada vez que hay un papa nuevo, más o menos. Pero no. Sí, pasa. Lo que pasa es que somos todos adultos y los adultos tienen responsabilidades. Somos investigadores y leemos mucho.
Sí. Exacto, estamos con muchas cosas, haciendo cosas nuevas también, ¿por qué no?
No, pará,
Está.
eso es interesante, porque yo digo, leemos mucho, yo leo mucho. Ustedes son Indiana Jones de la naturaleza. Porque yo nunca dejo los libros. Ustedes salen y hacen cosas. Eso me parece fantástico.
Sí, y no nos alcanza el tiempo porque también tenemos que leer, no solo de hacer cosas. Hace poco me metí con una parte de producción musical para hacer música electrónica con la compu y es otro mundo y estoy como estudiando otra carrera.
No lo sabía. Pero es un buen segue porque Mendo, ¿cuál es tu música favorita en el mundo?
El metal.
Estilo de música. Bueno, ¿cuál es tu segunda música favorita en el mundo? Mendo, no estás colaborando.
Actualmente el synthwave, que es un estilo de
Ah.
electrónica, es música electrónica, pese a que mucha gente diga que no.
Mira, yo tuve una tarea muy grande, porque yo sabía que ibas a venir hasta la tercera sesión de Julepe, y realmente nosotros compartimos bastante biblioteca de películas de terror, porque vos también sos un amante del género. Entonces no sabía por dónde entrar, pero tomé esa puntita de synthwave, esa puntita de música electrónica, y vemos. Y dije, voy a tener que elegir una película con una buena música en principio. Y encontré una que
Uy,
tiene.
okay.
Que está llena. Llena. De synthwave onda ochentoso. Como toda esa onda. Capaz que un vaporwave también tiene algo. Pero bastante sostenida sobre la banda sonora. Otra pregunta. ¿Cuál es tu década favorita de
Dime.
película de terror?
Uf, qué pregunta. Actualmente el 2010, la década de 2010. No te estoy ayudando para nada, perdón.
¡Para nada! Pero para, no, porque yo hago esto, Julep, es para vender películas. Yo tengo mi biblioteca de películas y yo te las voy a vender de una manera. ¿Cómo te llevas con IT entonces, si decimos 2010? Con esa idea, volver a los 80. ¿Te suena lindo? ¿Cómo te
Yo
fue con la
sé.
última de IT?
La última de IT, la segunda parte me pareció malísima.
¿Y la primera?
La primera me gustó mucho. No es
Ahí va.
una obra de arte, pero me parece muy linda, de hecho. Me parece una peli que tiene su momento de terror y su historia de amistad, que me parece lo más piola. Es
Entonces,
efectiva, pero no es una
eso
gran
es.
peli de terror. No es Get Out.
Ah, bueno, pero ahí yo diría diferencias. Quedémonos con IT 1 entonces. IT 1,
Dale.
Synthwave,
Los
80s.
80.
Sí.
Sí.
¿Qué tal si yo te digo, tengo una película de terror? Es como una especie de thriller psicológico. ¿Qué toma como base IT, o más bien la idea de IT, del Club de los Perdedores, ponele? Que también después la
Sí.
hizo Stranger Things, ponele. ¿Las Tortugas Ninja? No.
¿Quién
Bueno,
dice que no?
porque si vos pensás, las Tortugas Ninja son cuatro pibes adolescentes y tienen ahí April O'Neil. Y pelean con
Sí,
un
y viven de la
chabón.
música y son fanáticos de la música más clásica de los 80,
Ahí está, ¿eh?
utilizando las tortugas actuales.
Sí.
Los cuatro Shreks.
Los cuatro Shrek, sí. Bueno, la película que yo tengo, te voy a dar un título y vos me decís sí o no. ¿Viste Summer of 84? Verano del 84.
Ajá.
¿La tenés?
Sí, la
Pero.
vi y no me acuerdo.
Ah, entonces yo te la voy a vender de nuevo. Ahí está. Bueno,
Así que
buenísimo. Me
vendémela,
viste
vendémela por
un pie.
favor.
Me viste un pie. Porque yo creo que es una película que en su momento salió en el 2018. Y yo en esa época todavía,
sí, más
primero,
o menos,
no tenía podcast. Y no recomendaba películas en ningún lado. Porque a veces capaz que subo mis tops a Instagram y esas cosas de cada año. Pero esta es una película de terror, thriller psicológico, coming of age, y esas cosas que quedó en mi top de ese año y que no hablo mucho en general y que la gente no habla mucho. Que es un poco la idea, ¿no? Traer de un poco del fondo estas películas que no se hablan tanto y decir, che, hay que darle una oportunidad. Esta está piola porque tiene todo eso. Tiene esa combinación de géneros medio rara. Tiene una música fantástica. Tiene un cast que no es muy, ¿cómo se dice? No es muy conocido incluso hoy, después de tanto tiempo. No es que se hicieron famosos, pero cada uno es como ese arquetipo de jovenzuelo, ¿viste? Que perfeccionó Stranger Things. Tipo, Stranger Things destiló toda esa vibe y la hizo. Yo a veces digo que Stranger Things es como onda. ¿Viste la película de Tarantino? Que tiene esos diálogos perfectos.
Sí.
Tipo, uber perfectos. Nadie habla tan bien como en las películas de Tarantino. ¿Viste esa sensación?
Sí, sí. Te entendí la referencia del uber perfecto.
Pero.
Me hace, sí, yo entiendo. Es como cuenta conmigo, pero súper estilizados.
Claro, bueno, para eso para mí es Stranger Things. Pero si lo bajás un nivel, tenés a Summer of 84, que tenés una sensación de que sí, esto podría ser real. Porque para mí Stranger Things es como demasiado estilizado. Estoy pensando en la primera temporada, más sí, que nada. Pero.
Y la última también.
Y la última también, claro. Es como mucho 80. Es como, te pasaste 80. Nadie era tan 80. Ni en los 80 eran tan 80. Pero
no, se van para el lado más Kung Fury.
Tipo, el video de David Hasselhoff. Claro, es muy 80. Sí. Kung Fury es una película, Mendo, es un mediometraje, dura 60 minutos.
Qué pregunta. Para mí es un mediometraje.
Claro, es un mediometraje.
Pero lo recuerdo más por el temazo.
Sí. Es un clásico de mis karaoke de cumpleaños, ese tema.
tengo que ir a un cumpleaños tuyo, entonces urgente.
Ha sido invitado.
Sí, lo sé.
Pero volviendo a Summer of 84, es una película canadiense que salió hace un par de años. Cuando salió fue por la crítica, digamos, del tema, bastante comentada, pero después quedó sepultada. Y no sería lindo que sea sepultado porque realmente tiene cosas muy originales. Tiene este tema del coming of age de un personaje principal que es un pibito. Es como el personaje principal de Stranger Things y como el... No es Richie Toshi en el personaje principal de It, pero... Como uno de ellos.
En ese estilo.
Sí, claro, es ese estilo. Es el estilo de los cuatro, ¿viste? De, uy, encima viene la piba y después se da cuenta el chaboncito que está enamorado y juntos tienen una aventura fantástica. El tema es que esta es muy distinta porque no pelean con un mal ultramundano como en Stranger Things o en It. Acá la onda es que están en un suburbio en donde van desapareciendo pibes. Creo que van como 13 pibes desapareciendo por un asesino serial. Y el pibe este está jugando como...
Sí.
Y el pibe este está
como... Ya me empecé a acordar.
Sí. Y es una película... Está como obsesionado con que su propio vecino puede ser el asesino. Entonces vos vas durante toda la película siguiendo al pibe, que sigue al vecino... Y la narración está conducida por el ojo del pibe, lo cual te da un narrador no del todo confiable. Entonces vos decís, ¿es? ¿No es? Porque estás viendo a través de los ojos de un adolescente y literal hay una de las frases donde están los cuatro pibes revolviendo un basurero que dice, y ahí yo me percato de la brillanteza de los diálogos de esta película, por lo cual deberías hablar de nuevo, Mendo. Un pibe le dice al otro, ¿pero vos sabés que tocando esto te podés agarrar sida? y nada que ver. Pero ahí te das cuenta que son adolescentes y que bien podría ser un flash del pibe. Y durante toda la película estás viendo si es un flash o no del pibe para tener uno de los mejores finales de terror que yo he visto en décadas. Porque la verdad me voló el culo. O sea, hace mucho no vi una película que me voló tanto el culo al final. Y es muy simple. Y es una de esas películas que yo te voy a decir. No se sabe quién es el malo hasta el final. Si hay un malo. Pero los chicos buenos no ganan. Y cuando en una película de terror los chicos buenos no ganan. Yo estoy aplaudiendo. Porque no sé si te pasa, pero yo estoy viendo mucha película de terror donde el final es color de rosa. Y me hincha las pelotas. Y esta es una película donde no.
Sí, Stranger Things fomentó mucho eso. No me acordaba. De hecho, realmente la tengo que ver y la quiero ver de vuelta. Me
Claro.
acuerdo partes. De hecho, cuando empezaste a decir cosas, dije, sí, me acuerdo. Es el pibe que se pone medio como esta película. Ese tipo de estilo de películas cuando el pibe que espía al vecino, esas cosas. Tipo como el capítulo de Bart que cuando se quiebra la gamba y piensa que Flanders es el
Claro,
asesino.
claro. Pero acá es como depuradísimo. Encima ese capítulo está basado en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, ¿viste?
Esa peli, sí,
Claro.
no me acordaba. Que tiene un remake no me acuerdo, con un pibe conocido.
Claro, hay una creo que se llama Paranoia, que está Shia LaBeouf. Es la que decís vos, la que tiene la pulsera en el tobillo,
Esa.
¿no? No, no es una
Esa,
remake, pero
exactamente.
anda por ahí, ¿viste? Y también tiene otra parecida, la última de Friday Night. ¿Viste que hicieron una remake de la Friday Night de los 80? De los. Sí,
La
60, 80.
de los vampiros.
Claro, en Friday Night
La
hay una
del señor
onda.
vampiro, sí.
Claro, en donde vos, en la última, con Anton Yelchin, tenés a un pibito sospechando de que su vampiro,
Ah.
su vecino es un vampiro. Y entonces hay un juego
Sí,
parecido a
esa peli
este.
es.
Ah, bueno, ¿ves?
Me
Pero
acordaba
acá
de
es.
nada de eso. Me acordaba que era de un pibe que se había muerto del actor y era él, Anton Yelchin.
No, ya elevó, no se murió, pero anda en una nube mágica también.
Artísticamente muerto.
Sí, no. Igual ahora vuelve para la última, la nueva película de Coppola, no sé si sabías.
¿De Francis Ford o de Sofía?
No, Francis Ford. Es una película que quiere hacer desde hace 20 años más o menos. Pero que nadie la financió, entonces él se abrió su propia tienda de
Ah, la
vinos y
peli
la está
futurista o algo
financiando.
así.
Sí, Megalópolis. Que no,
Esa,
no, nadie sabe, nadie sabe
exactamente.
de qué se trata exactamente, pero bueno, está haciendo y ahí está Shia LaBeouf haciendo algo después de mucho tiempo. Hace un tiempo sacó Honeyboy, algo así, donde dirige también y hace de su propio padre, porque es una biopic, pero bastante fea. Cuestión. Acá tenemos Friday Night, tenemos Summer of 84, Coming of Age,
Yes.
en los 80, ya
Sí.
quisiste verla de
Cuenta
nuevo,
conmigo.
Cuenta
Sí, la
conmigo,
quiero ver de nuevo
que
esa.
bueno, Cuenta conmigo también tiene esta cosa de, no sé si un club de los perdedores tan canónico, pero tenés el grupo de amigos, que pasan un verano juntos y en donde tienen un incidente, podemos decir incidente, que los cambia para siempre. Bueno, acá también hay un incidente que los cambia para siempre. O una serie de incidentes que los cambian para siempre. Son esa vibe de adolescentes escritos por Stephen King, ponele, ¿no? O preadolescentes escritos por Stephen King.
Sí, porque en las películas nunca se refleja el verdadero final de los pibes en las películas de Stephen King, que, exceptuando justamente It, que muchos pibes en las novelas de Stephen King se recagan muriendo. Bueno, en It, salvo los protagonistas, los demás pibes se mueren.
Claro.
Lo de los casos, pero el Stephen King más clásico, no, y el nuevo también, como con la novela y la serie El Visitante, es un asesino de pibes. O, no sé, muchas novelas con final triste.
Es
Hizo acordar a
que.
Cuyo.
Claro, bueno, Cuyo. Sí. Cuyo sí. Pero. ¿Sabes que yo no leí Último King? Ponele el Doctor Sueño, no lo vi ni cerca. Y después le perdí el rastro. Ponele Doctor Sueño para acá, no. Nada, no sé si sacó algo
No,
nuevo.
no, yo no he leído nada de Doctor Sueño. Perdón, de la etapa 2010 en adelante. No,
Claro.
2015 en adelante. El Visitante leí algunos cachitos que vi porque estaba viendo la serie. Iba viendo
Ah.
partes, pero no leí nada. Yo leí, para ser rápido, lo clásico, pero me gusta la etapa post-accidente, que se pone súper poético y súper
Sí.
introspectivo.
Sí. Bueno, capaz que podemos hacer capítulo de Stephen. Va, ya se ponía re manija, ¿no? Pero volviendo, Summer, pará, Summer of 84. Asesinos, jóvenes, porque encima también es algo interesante, porque vos acorralás la historia en los 80, que en Estados Unidos tenés asesinos seriales. Este igual es en Canadá, pero es como un suburbio así. Y me parecía muy particular el hecho de que nunca se haya hecho una película hasta ese momento acerca de asesinos seriales. Y poner niños. Que, o sea, no era tan difícil
Sí.
unir esos puntos porque tampoco es que hay pocos. Nada, yo supongo que sí, también sos, no sé vos, Mendo, pero si la gente es apasionada de los, ¿cómo se llama? Los crime story, no sé cómo se llama ese género.
Sí.
Onda Dahmer. Esto le va a ir como anillo al dedo. Y yo creo que ya
Sí,
sumé
justo la
bastante.
misma. Que de hecho, Summer of 84, no sé si está en Netflix. No sé si es una producción. No sé si es una producción de Netflix. Ah, no, es canadiense, me dijiste. No
Es
dije
canadiense,
nada.
sí. No sé si está en Netflix. Yo, de nuevo, tengo los papeles muy flojos porque yo ando bajando todas las películas que veo. Pero estoy casi seguro de que esta sí está en Prime. Hasta hace poco estaba en Prime.
Ahí está, yo la vi ahí. La vi en Prime Video.
Ahí va, ¿ves?
En algún momento. Y pasa que todo lo que viene de Canadá está. Todo lo que viene de Canadá está bien, como Ryan Reynolds y Ryan Gosling.
Y Cronenberg es de Canadá.
Sí, estoy casi
¿Y
seguro que
sus
sí.
hijos son de Canadá? Sí, no, es que sí lo son. Pero nada, yo con que me digas Cronenberg y ahora de Yapa tiene un hijo que también sabe dirigir, porque no, o sea, hay mucho Nepo Baby que no da la talla, pero el hijo, no sé qué decís vos.
Brandon se la rebanca. Con Possessor y con Infinity Pool anduvo re bien.
Dos películas, dos buenas películas, no sé. Yo.
No vi la última
Ah.
de papá. Crimes of the Future.
Yo la tengo. Yo la tengo y capaz. Capaz. Que sale una sesión de eso, ¿eh? Con no sé qué invitado, pero capaz que sale. Capaz que sos vos, vendo y te la
Che,
vendo.
ah.
Y ahí ya está.
Sí, eso me parece muy bien. Además está nuestro queridísimo Vigo en esa peli.
El azar, sí.
Él es. Che, pero vos justo me vendiste toda la peli con los tópicos, los pibes, los asesinos en serie, los 80, pero no. Pero, y me tiraste algo del Simboy, pero no me mencionaste nada de la música de la peli, de Summer of 84. ¿Qué onda con la música?
La música, digamos, no es una de Tarantino donde es diegética y los personajes conviven con esa música. Casi todas extra diegética, pero es onda. ¿Cómo se dice? Stranger Things. La primera temporada de Stranger Things, donde vos sentías que estabas en los 80, es ese sonido. No los últimos Stranger Things, onda. Agarro el de la historia sin fin o. No me acuerdo qué otra canción usaron, pero me acuerdo que usaron una de los 80 en la tercera temporada. Bueno, acá es Synthwave, hecho para esta película. Que te mueve. Creo que hay un tema de los 80 que es como repetitivo, pero después es música original y es muy buena música original. No recuerdo el compositor o la compositora, ahí me caigo, pero es una curaduría mágica. Yo supongo que si vos estás estudiando para eso, mirá
Si
algo, qué sé
hay
yo.
sintetizadores, si hay sintetizadores que justamente vos decías que es bien synthwave y por momentos tiene esas vibras de vaporwave, Y para la gente el synthwave es con el tema de Stranger Things, eso es estilo synthwave y vaporwave. Le agregan un montón de capas para que suene como si estuvieras en una nube de lo que sea. Y es mucho más tranqui. Hablando de sintetizadores, uno de los padres del synthwave es John Carpenter. Ya claro. Que él mismo hacía eso. No es synthwave, pero tenía sus melodías con sintetizadores que las ponían en las películas. Incluso él narra un documental exclusivo sobre el synthwave.
Mirá qué lujo. Okay.
Que se llama... Tanto, ¿eh? Sí, que yo lo vi, me gustó mucho, pero sobre todo porque estaban los DJs y bandas de synthwave que me gustan. Y conocí muchas más. Y él mismo, John Carpenter narra el documental y él mismo sale en audio y video, tipo. No es solo el audio. Se llama Rise of the Synths. Como el auge de los synths.
De los synths. Mirá. Qué lujo tener, tremendo, con estos datos magníficos. Google, ¿eh? Y quien hace la música es Les Santos, compositor de synthwave. Para esta película.
Ah, si lo querés tener ahí. No lo conozco, pero lo voy a tener en cuenta. De hecho, lo voy a seguir en Spotify.
Bueno, Mendo, te vendí la película, metiste datos, yo metí más datos, hablamos de Anton Yelchin, hablamos de, ¿cómo se llama?, de Coppola, de padre e hijo, hablamos de Cronenberg, porque no puedo dejar de hablar de Cronenberg.
Padre e hijo.
Sí, van tres sesiones y siempre vuelvo a Cronenberg, yo no sé qué me pasa. Así que...
Sí, Cronenberg y Carpenter, no sé en la segunda, pero con Possession tuviste que volver a Carpenter y The Thing.
Es que capaz que tenga que hacer un capítulo. Ahí vemos si nos encontramos, Mendo.
Cuando gustes, yo restoy como... O como diría Bart, no veo por qué no.
Por lo pronto, esto fue la tercera sesión. Vayan, vean películas, sean felices, asusten su rato. Mendo, ¿te podemos encontrar por un lado? ¿Crees que te encontremos por algún lado?
Sí, yo estoy en Instagram, que es Mendo Laspis. Subo memes y giladas. Y cada tanto subo algún frame de alguna película que me gustó mucho.
A nosotros nos encuentran en Malévolos Podcast por las redes sociales. No lo sabemos mucho, pero sí leemos lo que nos mandan. Así que muchas gracias y buenas noches. Besitos.
Buenas noches, adiós.
Malévolos Producciones.